hasta las 17.
Dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, siete minutos. Decíamos que estábamos con Julio Bresner, que a quien saludamos temprano, y estuvimos ya escuchando el disco que escuchábamos hoy de Sandoval. Y decíamos que tenía una noticia para traernos y que íbamos a preparar los cosméticos, porque somos muy vivos nosotros. Esas cosas somos muy graciosos. ¿Por qué dijimos esto, Fernández Vitar?
Dijimos esto porque el grupo Cosméticos vuelve a tocar, se vuelve a unir.
¡Me jodes!
Se han unido después de 35 años.
¡Wow!
¡Wow!
Estoy sorprendido yo también, ¿eh?
35 años después.
Alguien dijo el otro día, bueno, con los cosméticos van a pintarle la cara a todo el mundo. Así que hay, siempre hay, viste, siempre hay un chiste.
Con el
peor, hay un chiste peor para siempre hacer. Peor.
Y encima se hace.
Sí, más bien.
¿Cuánto tiempo duró los cosméticos? ¿Cuánto tiempo duraron los cosméticos?
Yo creo que escasos 4 o 5 años con toda la furia.
Muy intensos.
83 arrancamos, yo estaba todavía en cuarto año del secundario, así que imagínate el grado de irresponsabilidad y descontrol.
Wow.
83, 4, 5, 6, 87, sí, 5 años.
Muy intensos.
Muy intenso porque la primera idea era, vamos tras los pasos de Virus, queríamos hacer una especie de armonías Beatle, pero con algo más de profundidad, porque Cosméticos en realidad viene de Cosméticos, que palabra griega, que es el orden del cosmos, y nos parecía insólito que una palabra significara algo tan profundo por un lado y a la vez algo tan banal.
Claro.
Entonces dijimos, vamos a hacer algo así, coritos alegres y divertidos con algún tipo de mensaje un poco más profundo.
Como cuando hicieron el gran éxito de Unaná.
Bueno, Unaná, o sea, fue una de las tantas canciones que compusimos para el primer disco. Entró en el disco, el productor dijo, esta está muy buena, pero a nosotros nos pareció que era una más. Y de golpe entró en las radios y entró en el inconsciente colectivo de la gente. Y de golpe empezamos a ir a cualquier lugar donde tocábamos. Y cuando llegaba Unaná, todo el mundo la estaba cantando.
A ver si todo el mundo la canta. Amor u odio con esta canción,
¿eh?
Amor u odio.
Amor y odio. No, más amor que odio. Por un lado, le estoy agradecido a la canción porque nos llevó por todo el país, recorrimos todo el país en esa época. Después se hizo medio pesado y por eso creo que la banda duró lo que duró, porque fue demasiado pronto, ¿viste?
No, fue mucho, ¿no?
Sí.
Intenso todo.
Pero, de hecho, yo recién arrancaba la música, entonces ni componía, la mayoría de las canciones eran de Mario, el guitarrista fundador de la banda. Y esta canción fue como una zapada donde el otro guitarrista empezó con el Unaná y yo decía, eso suena como si fuera algo que uno tiene dentro de la cabeza, ¿viste? Y de ahí la historia. Entonces es la primera letra que yo escribo, digamos así, profesionalmente. Entonces, sí, la verdad que amor. Amor porque envejeció bien encima.
Supongo que lo habrás chequeado alguna vez. En Spotify, Unaná tiene 237.000 escuchas y el tema que sigue, 6.400.
Sí. Y sí, podríamos ser incluso One Hit Wonder, ¿no? Banda de un solo hit, porque en realidad el segundo disco tuvo temas que entraron a los rankings, como Sentidos Perdidos, claro. Enamorándote Otra Vez. Pero Unaná fue el caballito de batalla que nos hizo populares en ese momento y que hoy todavía es la canción que se recuerda, ¿viste?
¿Tenían conciencia de qué en ese momento?
De nada. Teníamos conciencia de que teníamos ganas de salir a decir lo que fuera, con libertad de vestirnos como quisiéramos, que hoy en día uno escucha eso y parece como una pavada, ¿viste? Pero no podías peinarte como querías sin que te preguntara la policía por qué estabas, por qué usabas el pelo largo o por qué te pusiste esa ropa.
Qué loquísimo, ¿no?
Eso es muy insólito, porque imagínate que eso es la puerta a un montón de preguntas para las cuales incluso uno no tenía respuesta.
Qué difícil contarlo a gente que no lo vivió.
Totalmente, porque yo pensaba eso. O sea, yo no es que quería plantear una revolución, ni mucho menos. O sea, lo que quería era simplemente ser y moverme y tener una banda. O sea, no nos llevaron detenidos tantas veces, pero nos han llevado detenidos, se han suspendido los shows y nunca sabíamos por qué. O sea, no había una razón, era simplemente las razzias de la época. Entonces, teníamos conciencia de que teníamos ganas de decir un montón de cosas y de alguna manera como dar vuelta a una página, ¿viste? Y claro, tratar de crear algo nuevo.
Vamos a otro lado.
Pero esa era la única. El resto era inconsciencia total, claro, de salir a tocar como fuera, donde fuera, nunca pensando en cuánta guita hubo. Lo último que pensamos era eso.
Y en una época de super enormes bandas que, digamos, que estaban naciendo, ¿no?
Exacto, Cosméticos está en esa camada de los 80s donde, si bien Virus fue pionero, después aparece Soda Stereo y toda la camada del pop, y ahí estaban ellos en ese momento, cuando Soda estaba dando sus primeros shows, a veces compartían fecha.
Consumo también.
Consumo también, con los Fabulosos Kylas, con los Violadores. Nos hemos ido de gira con los Twist y los Abuelos de la Nada como bandas más grandes, digamos, ya de esa época. Pero estaba todo, sí, estaba todo por hacerse, y uno no sabía qué banda iba a funcionar y cuál no, digo. O sea, hoy pienso en los Fabulosos Kylas, que ellos me decían, pero nosotros no sabemos tocar nada, nosotros lo que queríamos era tener una banda. Y después nos dijeron, bueno, vengan a tocar, y bueno, y estamos tratando de hacer esto, y de golpe se fueron transformando en los músicos que son hoy en día.
¿Cómo era estar, no te digo ya en cuarto año, porque ya estarías en quinto, habrías egresado justo ahí, pero salir de gira con los Abuelos de la Nada, que deberían ser unos bucaneros en esa época, ¿no? De gira.
Bucaneros.
Sí, una locura, porque eran dos micros, y los más grandes, digamos, iban pasando de micro a micro, iban haciendo cualquiera. Época sin celular, sin nada. Lo perdimos a Miguel Abuelo con Chocolate Fogo en una estación de servicio, y seguimos, y todos pensaban, no, ellos se cambian de micro, están en el otro.
Los dos pensando que
200 kilómetros más adelante, no, Miguel Abuelo no está, y no es que agarrabas el celular, llamás, y hubo que esperar a que ellos encontraran un teléfono público, nos llamaran y le mandaran un remis. Y para nosotros, que éramos nene de pecho, era como que, wow, estos tipos tantos locos.
¿Cómo fue que ellos se consolidaron con proyectos tan a largo plazo o tan profundos como Soda, como Fabulosos y Cosméticos no? ¿Sentiste alguna frustración al respecto?
No, en su momento creo que la desintegración de la banda fue como algo natural, incluso te diría natural de la época, cuando pienso en, no sé, en Identikit, en La Sobrecarga, en Alfonso se Entrega, en Duna, un montón de bandas que tuvieron un solo disco o dos discos. Entonces, a mí me resultaba natural, éramos todos muy jóvenes, muy distintos, con ganas de hacer un montón de cosas, y al primer roce fue como que, yo me voy a la mierda, yo también, bueno, sí, yo también, chao, y listo, y cada uno siguió con su vida casi sin darnos cuenta. Creo que también lo que hablamos hoy en día con Mario mucho es, tampoco teníamos conciencia de eso, de la oportunidad, la excelente oportunidad de poder ir a Badía y Compañía, o mismo Feliz Domingo, Sábado de la Bondad, o sea, miles de La Noticia Rebelde, miles
de programas.
Un montón de
lugares había para tocar que ahora ya no hay.
A veces decíamos, hay que ir de vuelta a la tele, ¿viste? Y hoy en día, sabés lo difícil que es acceder a un medio. Entonces, creo que había mucha inconsciencia de, bueno, vamos a divertirnos, y después la diversión pasó a ser un laburo, el laburo pasó a ser una exigencia, llegábamos, no sé, a Tandil, y no nos podíamos bajar del micro porque había gente esperándonos para firmar autógrafos, y era como que vinimos a tocar nomás, ¿qué es esto? Hay que firmar fotos. Y entonces, cuando se disolvió la cosa, incluso con el tiempo, yo jamás pensé que iba a volver a tocar con los Cosméticos, me pareció como una cosa de la adolescencia.
Ya estaba.
Claro, y así como los veía los Sodas, yo después me los he cruzado y he viajado con ellos por ahí en algunos tramos, no sé, en Uruguay, así, en algunos lugares, y siempre pensaba, esto les corresponde a ellos, y lo mío no, lo mío será otra cosa, ya veré de qué va la vida.
Con la reunión, digamos, ustedes van a tocar este domingo en la Usina del Arte a las 6 de la tarde.
Sí.
¿Cómo se dio la reunión? Esto es básicamente la magia de Facebook, ¿cómo fue?
Exactamente, sí, es bien signo de los tiempos, porque nos se cumplían en realidad 30 años de la salida del primer disco, que fue 85, ahí /86, así que nos juntamos en la casa de Mario. Algunos no nos veíamos hacía 25 años, brindamos, nos metimos en la sala de ensayo, que era la misma sala de ensayo de la adolescencia, lo cual fue un túnel del tiempo.
Claro, era fuerte,
importante.
¿No?
Sí, muy loco. Cuando empezaron a sonar los primeros acordes, es como que yo iba...
¿Y tú estaba?
Sí, yo vivía como a 10 cuadras de Mario y me iba caminando, salía de colegio y me iba a su casa a ensayar. Entonces, eso fue muy fuerte. Pero bueno, pasamos un par de temas, nos hicimos una foto, la subimos a las redes y pusimos en forma de chiste, Cosméticos está de vuelta, la New Wave volvió, y cada uno siguió con su vida.
Y pasa, pasa, el famoso sí pasa, pasa.
Exacto, y no pasaron dos meses que apareció un productor de Neuquén, que estaba armando el Neuquén Rock, diciendo, me enteré que se juntaron, le dijo en realidad a un manager amigo, localizámelos, por favor. Y entonces alguien, creo que Mundi, quien fuera manager de Riff en su momento, le dijo, es el mismo cantante de Beta Madre, acá tenés el teléfono, me llama, y me dice, che, así que se juntaron. No.
Era un chiste.
Pero yo dije sí, yo vi la foto.
Entonces le digo, mirá, la verdad, la pasamos bárbaro, ensayamos 3-4 temas, salieron geniales. Le digo, si está la posibilidad, nosotros no tenemos la energía porque cada uno tiene su proyecto, claro. Pero si vos me decís que hay un escenario donde puede subir Cosméticos, vamos. Y entonces fuimos a Neuquén, en Plotier, se hizo en creo que fue octubre, noviembre, ahí surgió, había gente de Comodoro Rivadavia, nos dijeron, ¿por qué no vienen al aniversario? Viene Capanga y Arbolito. Así que nos fuimos para allá, y viste cómo son los capitalinos, cuando en Buenos Aires, cuando empezaron a decir cuando en Buenos Aires, dijimos, bueno, vamos a hacer una fecha más.
O sea que tocaron primero en Plotier, después
en Comodoro, que nunca había ido a Comodoro yo, y finalmente ahora vamos a La Boca.
Al revés de lo que pasa siempre.
35 años después, la vuelta en Plotier,
sí,
en Comodoro, y de ahí a Buenos Aires.
Y el famoso disco y DVD, Live at Plotier.
Live at Plotier, claro.
Bueno, en cuanto a los discos, nosotros pasamos del vinilo a las plataformas. No hay CD en el medio. O
sea, claro, como una banda sin CD.
Cosméticos tiene dos vinilos y estamos en las plataformas digitales.
Ahora, evidentemente la formación va a ser la misma.
Eso creo que es una de las cosas más simpáticas, porque no es la vuelta de hit, por decirte algo, o no sé, o los guarros donde podría ser Javier Calamaro y el Gitano y sino que esto es una banda muy encapsulada en esa época. Entonces somos los 5 originales. Y eso tiene una cuota para el que viene a vernos y para nosotros también. O sea, mirar así, ver a los otros 4 ahí y decir, ¿pasaron en serio 35 años? Es maravilloso. Y el domingo seguramente, yo creo que va a haber mucha emoción. O sea, se nos va a plantar un lagrimón arriba y abajo del escenario.
Es el domingo a las 6 de la tarde en la Usina del Arte, ¿no? Ahí en Agustín Cafarena y la Usina del Arte.
Sí, Cafarena 1. Sí, ahí la Usina del Arte.
La clásica, 2 horas antes se pueden retirar las entradas gratuitas. Exactamente. Es el sistema clásico. Hay una cosa rara que vamos a pedir, porque Julio siempre fue cantante en Cosméticos, pero en Beta Madre, guitarrista también. Como está solito y está la guitarra de la MEA, vamos a lograr que el cantante de Cosméticos toque la guitarra.
Bueno, lo loco es que, como yo era el cantante en esa época, nunca me aprendí ninguna canción de Cosméticos. Y el otro día le dije a Mario, ni le dije, estábamos ensayando y empezó a mirar los dedos y digo, una nana es así,
O sea, la armonía nunca la habías tenido.
Jamás, porque yo tocaba así, tocaba criolla en mi casa, pero no
claro,
nunca.
Como cantaba, nada más no estabas como el
como cantaba, la... Entonces eso quedó también como ahí encapsulado en el tiempo. ¿Puedo animarme?
¿Y te animás? ¿Te animás a algo?
Sí, porque ya una nana ya le hicimos, así que tendría que ver si puedo hacer Enamorándote.
Quiero acariciarte cada expresión. Me siento al recordarte noches en los dos. Muerde mi corazón una prisión de amor. Tal vez se escapa mi dolor y vuelvo a anclar en tu querer. Enamorándote otra vez, enamorándote, enamorándote otra vez. Quiero regalarte besitas en la piel, lunas esfumadas al amanecer bajo mi soledad. Ya no quedaba más razón para buscar final. resistir la sensación, enamorándote, enamorándote otra vez, enamorándote, enamorándote otra vez, enamorándote, enamorándote otra vez.
De Fogón, Julio Brezhnev haciendo Enamorándote de Cosméticos, como hace 35 años. ¿Te acordás cuando hace 35 años lo escuchaste? ¿Lo fuiste a ver?
Lo fui a ver muchas veces. Yo conocí al guitarrista Mario Fernández, sin parentesco de Fernández. Así que lo fui a ver muchas veces. Era compañero de colegio de Julio, estábamos 2 años menos, creo, pero no éramos amigos, digamos.
¿Qué colegio iban?
En Olivos, un colegio de San Andrés. Y entonces era seguir a Cosméticos, y siempre el chiste que contaba recién fuera de micrófono, que la primera vez que vi a Soda Stereo yo iba en realidad a ver a Cosméticos. Y Soda Stereo era como el telonero, ponele, el que también tocaba en esa fecha. Lo que estaba tratando de acordarme recién, ¿cómo era el look tuyo cuando cantabas esta canción, por ejemplo?
Y, a ver, yo había visto, imagínate, en esa época no es como hoy que podés, o sea, que claro, querés vestirte con el look de quien sea y tenés miles de fotos y miles de variantes y videos. Acá era como que algún recorte de alguna revista de afuera o alguna cosa de la revista Pelo, y yo veía que había chabones afuera con sobre todo largos. Yo no tenía sobre todo, era el impermeable de mi viejo, así que empecé a usar el impermeable. Y salía en vivo con impermeable. Había visto otros tipos que me gustaban mucho, que Bob Geldof, el de The Wall, era el cantante, ¿no?, de los Boomtown Rats, que tenían fotos en la pileta y estaban todos con anteojitos. Entonces tenía anteojitos de pileta y salíamos así. Y después empezaron a venir algunos a los recitales con sus impermeables.
Claro.
No llovía, imagínate mi viejo diciéndome... Vos cuando llueve estás en remera, cuando sale el sol tenés que andar en impermeable, la típica. Pero bueno, nada mejor que poder ser Contreras y ir a
hacer... Claro, se trataba de eso.
Y otro me decía, ¿vas a usar los jeans rotos? Porque vos fuiste el primero que tenía jeans rotos. No, digo, no, ahora todo el mundo tiene jeans rotos. Ahora voy a llevar uno
sanito.
Ahora no, ahora voy de saco, corbata y no me jodan. ¿Y esto de volver a tocar en la usina es excepcional o de tomarle gustito?
Yo creo que es el punto de partida de algo nuevo que no sabemos bien qué va a ser. Vamos paso por paso, o sea, por eso es que primero surgió un solo festival, después otra cosita. Lo de la usina, ahora nos ofrecieron hacer un festival en San Martín de los Andes para vacaciones de invierno, que dijimos que obviamente que sí. Esto es lo que surja, vamos a hacerlo. De entrada los chicos me decían, hay que grabar, hay que... Yo decía, no, vamos a tocar estos temas. Pero siempre que estás en la sala, estás zapando, ¿viste? Antes
por ahora son aquellos temas.
Son aquellos temas. Así que son esos temas de los dos discos, pero están surgiendo nuevo, cosas, ¿no? Así que por ahí hacemos un EP, por ahí, si surgen más opciones para tocar por Argentina, tocar. Y la verdad, cuando no te pasa, cuando lo ves afuera, yo me acuerdo cuando vi a los Sex Pistols que se juntaron, bueno, hasta ellos se burlaban porque decían que el tour era el tour de ganar plata, ¿no? Pero cuando uno lo ve en otro, dice, te juntaste... O porque no tenías más ideas, o porque, viste, de algo tenés que vivir, y un montón de cosas. Pero cuando te pasa en carne propia, te das cuenta que lo único que prevalece es, wow, ¿puedo volver a tocar esas mismas canciones con los mismos tipos? Y cuando estás en esa faena, es como una cosa maravillosa y una oportunidad única en la vida, viste, 35 años después.
Bueno, así que este domingo, 6 de la tarde en la usina... Y vamos a escuchar un tema que no va a sonar así en la usina. ¿Una nada a guitarra?
A ver...
El Unplugged.
El Unplugged de una nada.
Es por casualidad que no nos encontremos... Comienzo a pensar que no nos entendemos. Una la, 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 una la. Paciente espero igual, deseando tu presencia. Mientras la lluvia cae, susurra en mi cabeza. Una na, 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 una na.
No es por casualidad que no nos encontremos. Comienzo a pensar que no nos entendemos. No es por casualidad que no nos encontremos. Comienzo a pensar que no nos entendemos. No.
Se hizo tarde ya y sopla fuerte el viento. Decido regresar camino repitiendo. Una la, una la. Me vuelve a acompañar el una na de siempre. Una na, 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 una na.
Julio Bresnev anunciando lo que va a ser la vuelta de Cosméticos este domingo a las 6 de la tarde ahí en la Usina del Arte. Gracias, Julio, por haber estado acá.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias.
Julio Bresnev, Cosméticos pasaron por dulces y amargos.
Su mirada penetrándome, bajo el frío esperándome, se movió.